Bien, ya estamos de vuelta en KPMG al día conversando con la economista Yosquira Cordero, exdirectora de la Escuela de Economía de la Universidad de Carabobo y directora de los convenios entre la Universidad de Carabobo y Banco Central. Dejábamos al aire el tema de lo que es la rendición de cuenta y de esta distorsión de la desviación de fondos. Yosquira, esto que tú nos dices, pues con números exactos y ya con periodo, deja uno desconcertado porque dice, bueno, ¿qué pasó con el ahorro del país? ¿Qué pasó con este fondo? ¿Y por qué estamos tan quebrados y tan, el país está tan desvencijado? No hay escuela, no hay educación, no hay salud, todo está totalmente por el suelo. De verdad que los números son reveladores.
Bueno, en función a esa memoria y cuenta, Gabriela, lo llamamos definitivamente medidas electorales. Ese es el nombre que debería de trabajarse todo el año, porque eso es lo que él acaba de hacer ayer, en donde él dijo días antes que él le pedía a su pueblo que en esas elecciones parlamentarias se ganara 50% mujeres y 50% jóvenes, ¿sí? Y casualmente la atención que tiene de su mercado de votos fue la atención sueldo, prioridad al funcionario público, pensiones y becas estudiantiles, ¿sí? Donde las pensiones, bueno, de veras que para mí fue un número bien interesante, 300.000 pensionados ofreció que se incorporaban este año pues, al pago y a ese gasto que tiene el Estado de atención. Y pues el aumento que se ha hecho ruido, un aumento de 700 bolívares a los pensionados. ¿Por qué lo estamos haciendo? Bueno, porque inició un año electoral donde lamentablemente 15 años atrás en esos distintos episodios dijo muchas veces el presidente Hugo Chávez, al precio que sea, se iban a las elecciones y no importaba el monto de las reservas internacionales, al precio que sea, había que cubrirlo. Entonces, ahora nos encontramos en un escenario en donde ese precio del que sea está a cuesta arriba para ellos. Vamos a sacrificar, lamentablemente, reducir esos compromisos que tiene el presupuesto para la atención social, llámese salud, llámese educación, llámese asistencia de unidades habitacionales, ellas van a ser las que van a ser sacrificadas para poder atender este año electoral, donde pareciera que solamente con resolver el incremento, la velocidad de lo que nosotros necesitamos como capacidad de pago, eso resolvería el problema de distribución, el problema de producción, el problema de atención, porque es que lo que pasa es que no se entiende en el acto de la política que las medidas se toman es para mantener, no es el hacer, ¿qué? Y eso es lo fallido, pues, cualquier cantidad de años en el país, que nosotros pensamos que simplemente en la creación se soluciona el problema, y el problema está en el mantener, tan es así, pues, lo que está pasando con PDVSA, que el no mantenimiento lo ha llevado a estar en una situación de tener incluso que importar gasolina, pues, cosas que no debió haber ocurrido, y pues, lamentablemente están en el seno de discusión. ¿Qué sucede alrededor de ello? Él hace una gira en donde necesita una liquidez para atender lo más grave que realmente, a mi parecer, tenía la atención de nosotros, es qué íbamos a hacer con el tema cambiario. Porque a partir de allí se destina todo el sistema de precios del país. Nosotros hemos pasado de una dependencia de 60-90% de dependencia a lo importado, y ahí es donde estaba el detalle. Lo más grave es que el día de hoy, Gabriela, nosotros amanecemos incluso peor que antes, pues, porque la idea de uno establecer medidas es que uno esté o igual o mejor que antes.
Y por lo menos claro de qué va a pasar.
No, pero es que no sabemos ni siquiera cuál es el tipo de cambio hoy. Por lo menos hasta ayer, nosotros sabíamos que teníamos 6, 11 y 50. Desde hoy, nosotros solamente sabemos que tenemos 6 y no sabemos el comportamiento, porque lo que hicimos fue quitarle los sufijos. Pues bueno, ya no es ni uno, ya no es ni dos. Y lo más grave es que cuando en el 2013 se valida, da vida al SICA2, estamos validando el mercado paralelo, lo estamos institucionalizando. Es lo más grave, porque estamos diciendo, si usted accedía a un dólar de 80, usted va a acceder ahora conmigo a 50. Así de grave fue establecer un SICA2. Y hoy por hoy, cuando me dice, ya no tenés ni el 1 y el 2, porque es que cuando me dice ni el 1 ni el 2, entonces ahora no sé si estoy en un promedio. No sé ni siquiera cuál es el valor en el que quedé. No, no lo sabemos. Todos los operadores bancarios deben estar hoy suspendidos en términos de poder liquidar, porque no sabes ¿a qué dólar es el que tú realmente esperar gaseta? Pues, ¿en cuál vas a liquidar?
De hecho, yo quiero, disculpa que te interrumpa, las tarjetas electrónicas para los cupos electrónicos, corrijo, en muchos casos no estaban pasando porque en un comunicado que mostraron varios bancos, entre la deuda que tenía el gobierno con los bancos a través de la Sudeban, ya no tenían divisas, pero por otro lado también en reserva a qué podía venir con estas medidas que se iban a anunciar el pasado miércoles. Claro. Entonces, ¿qué va a pasar? La gente tiene mucho temor y creo que ese temor pues desestabiliza y volatiza el mercado cambiario.
Sí.
Creo que el mercado paralelo a lo mejor hoy está por las nubes.
Ajá, no sabemos.
No sabemos, a lo mejor está en Júpiter porque la gente tiene miedo y quien tiene su dólar dice, no, yo no lo voy a vender.
Sí, sin embargo, allí, Gabriela, ese escenario yo lo pongo en entredicho hasta que no se defina cómo va a funcionar el mercado permuta en la bolsa de valores. Porque cuando nosotros pasamos del SICME al SICA 2, paradójicamente hubo una disminución importante en ese dólar paralelo, porque había una expectativa de que se iba a resolver las fricciones de acceso al dólar. Eso pudiese estar pasando en las próximas horas, ¿oíste? ¿Por qué? Porque me estás diciendo que vamos a tener acceso a la bolsa pública y privada. Yo quiero saber cuál es la intensidad de bolsa privada que nosotros tenemos si aquí pasó un aplanado en el 2010 con las bolsas privadas, ¿sí? Ahí estaríamos hablando significativamente, de nuevo, es de la bolsa pública de Venezuela, pues la bolsa del 2010 redefinida. Te voy a pasar la palabra.
Sí, mira, quería abundar un pelito aquí, pues, en esto que estaba hablando Yoskira, en cuanto a lo del el tipo de cambio y cómo a raíz de estas medidas hay este vacío que ha quedado allí. En términos generales se supone que aquel SICAD, no lo llamamos ni uno ni dos, vamos a llamarlo SICAD 12 bolívares y SICAD 52 bolívares, algo así, 51 bolívares, va a buscársele una especie de valor
intermedio,
que quizás sea un valor intermedio, pero se habla de un valor en base a una subasta. Todos sabemos aquí que si esa subasta va a tener la misma característica de estas subastas que hemos tenido durante todos estos años, ese es un valor que va a fijar arbitrariamente o discrecionalmente algún funcionario o alguna institución. ¿Cuál va a ser la tendencia? Yo no creo que va a ser una tendencia de voluntades de personas que vayan allí a subastar, sino que fijándola bajo ese criterio, esa paridad allí va a correrse por encima de los 35 o 40 bolívares del dólar. El presidente nombraba ayer de que él criticaba aquellos que decían que debía estar entre 30 y 35, que eso podría ser un suicidio colectivo, imagínate el término. Sin embargo, yo pienso que eso va a tender más hacia 52, por ejemplo, cupo viajero. Ahora para viajar vamos a tener que gastar más platica. En cuanto al otro, digamos, SICAD, que es aquel que se va a transar mediante también voluntades de particulares que poseen dólares en casas de bolsa. Luego que la están reviviendo después de aquel aplanador que le pasaron, que donde estuvieron presos inclusive los operadores. Bueno, se dan cuenta, por lo menos eso fue una corrección que se vio, que se estuvo haciendo, pues no seamos tan duros. Sí se corrigió en ese sentido y se va a experimentar a través de eso, pero no sé qué tan preparados estamos para ello, no sé qué tanta base haya de verdad para que ese sistema funcione allí. No sé si eso va a creerle la suficiente voluntad a los particulares que tienen dólares para ir a ese mercado, pero hay una cosa muy esencial. Mercado que inventen, subasta que inventen, transacción que se establezca, siempre en economía. Cuando tenemos tipos de cambio controlados, nosotros vamos a tener un mercado negro. Por lo tanto, si el gobierno piensa que con esta medida se va a bajar, a eliminar el dólar paralelo, no va a ser así. Es posible, como dice Yoskira, que en unas primeras de cambio, como ya ocurrió, empiece a bajar el dólar porque se crean ciertas expectativas, ¿verdad? Entonces la gente dice, cónchale, yo como que no voy a venderlo tan caro porque nadie me lo va a comprar. Y entonces empieza a haber como una puja allí entre oferentes y demandantes. Pero en lo que se vea, y ojalá no sea el caso, pero en lo que se vea que hay aquel fracaso en esa relación, esa forma de terminarse las cosas, entonces el dólar negro o paralelo va a aparecer, va a estar siempre presente. O sea, mientras exista el control, insisto, mientras exista el control, siempre va a haber el mercado negro, siempre lo va a haber. Eso quiero que lo tengamos claro, no nos hagamos tanta ilusión.
Quiero hacer una pregunta porque quizás alguno de los oyentes tendrá la misma duda. Si ya desde octubre del año pasado, desde el 2014, ya SICAC 2 venía trabajando muy deficientemente y ya no estaba asignando dólares, porque se decía que no había, en este nuevo sistema, llámese subasta, llámese SICAC, llámese X, como le pongan, tendremos con esta baja de precios del petróleo y un aumento del gasto público, tendremos la capacidad como Estado de poner dólares a subastar, o sea, de tener acceso a esa divisa.
Mira, Gabriela, lo más grave que ha sucedido en este gobierno es que cada problema o creas un ministerio, una comisión o le cambias el nombre a las cosas, ¿verdad? Así ha sucedido cada vez que estamos en embate de problemas y eso era de esperarse. Ah, bueno, no lo llamamos ahorita ajuste cambiar o no es devaluación, no es X, y no se resuelve. O sea, el hecho de que nosotros como país estemos en tiempo límite, como lo dijimos en estos días en el manifiesto de fase, tenemos un tiempo límite ya de que es necesario tomar medidas, no se resuelve el problema de la administración de divisas, porque nuestro régimen cambiario, que se aplica del 2003, donde teóricamente en cualquier lugar del planeta él no debe durar más de un año, Gabriela. Nosotros hemos deteriorado todo el sistema de precios desde allá para acá. Y una de las cosas claves que yo insisto en todos los espacios, Gabriela, es que ese control de cambio se instaló para frenar las fugas de capitales. Y se nos olvida en todo ese tiempo del 2013 desde el 2003 para acá que todos los embates que hemos tenido en los distintos experimentos de reforma cambiaria, la fuga de capitales persiste, no se termina de solucionar. En consecuencia, suficientes, tenemos una debilidad grave de suficientes stock para reserva. No resolvemos ni siquiera el control. Si nos gusta controlar, ni siquiera controlamos las cosas bien, porque no administramos, como tú dices, desde el enero del 2014 decíamos en la universidad y en todos los espacios, señores, usted puede hacer algo muy fácil y es económico. Ordene en esos 12 meses la administración de todos los sectores, las necesidades de todos los sectores productivos y ordene la colocación y cúmplala. No solamente eso, que la declare la convocatoria que vas a colocar divisas, sino lo cumple. Y que las personas que son adjudicadas, las empresas, les liquide, porque esa es otra. La cantidad de empresas adjudicadas que ni siquiera tuvieron la liquidación de las adjudicaciones. Y sí, lo tengo aprobado, pero bueno, no lo tengo. ¿Okay? Entonces no lo puedo utilizar y casi que es lo mismo y peor, porque entonces tengo el dinero retenido. ¿Okay? Peor aún. Y además, cuando me dices, ahora queremos utilizar lo que él llamó casualmente aquí, vamos a hacer que funcione de manera eficiente los tres mercados. Y me preguntaba, bueno, pero debería al mínimo definir qué es eficiencia para ellos, porque eficiencia, si usted promete, lo que promete lo cumple, ¿sí? Y entonces, ¿cuánto del 2014 no se cumplió, Gabriela? ¿Cuántas de las empresas que han hecho como estrategia de sobrevivencia? Aquí el just time como teoría, mire, eso quedó muerta, pues. Aquí o acumulamos todo, expandimos nuestros espacios en galpones y expandimos inventario a una capacidad para poder resolver la expectativa de lo que no sé qué va a pasar en 30, 60, 90 días, o sencillamente usted cierra, pues.
Pero cuidado, porque si tienes esa capacidad para 30, 40, 60 días, ahora entonces eres un acaparador, te cae la Sunday Cop y bueno, y para usted de comprar, va preso. Porque si no te agarra el chingo, te agarra el sin nariz. Entonces, ¿cómo crece un país?
Hay que destacar, Gabriela, que la pobreza hasta el año 2008, cuando se gana el premio Nobel a Amartya Sen, supuestamente era un problema de escasez. Y desde él para acá se demostró que el problema de pobreza es más un problema de distribución. Y el mejor ejemplo es en el caso de Venezuela. Y él está declarando que nosotros, al resolver problemas de distribución, se acaban todos los conflictos que nosotros tenemos para la adquisición de bienes y servicios. Y no es así, es que no los hay, Gabriela. Es que el hecho de que decida, sí, aperturemos, extiendan, dupliquen el número de cajas, dupliquen ahora la posibilidad de que solamente yo puedo comprar una sola vez a la semana. A pesar de ello, el nivel de producción de nosotros está en el piso. Y declarado, y hemos dicho en otros espacios, las colas, muy fácil es calificarlas o estigmatizarlas, satanizarlas, de que todos ellos sean unos bachaqueros. Es posible, sí, que haya muchos de ellos. Pero a mí me gustaría que se paseara por los mercados del sur de Valencia, donde todos esos mercados, las personas no te pueden comprar más de dos bandejas de alguno de los rubros de la carne, por ejemplo. O sea, dime quién bachaquero va a resolver un mes si sale y vende solo dos bandejas de carne. O sea, no, allí en esa zona todo lo que es la zona sur de Valencia, realmente no nos consumimos el discurso de que todos los que estamos allí están en un escenario de revendedores. ¿Okay? Eso por una parte. Lo otro es, ¿hasta dónde hay posibilidades de abastecimiento? Lamentablemente, pues desde que empezamos el año se viene aclarando en las distintas cámaras, señores, la producción la tienen hasta abril, ¿verdad? Entonces, hay que también destacar que la economía no funciona como la Pantera Rosa. Aquí va a haber un abastecimiento hasta abril, donde está preparado anticipadamente el abastecimiento del resto de los trimestres.
Tenemos que cumplir con compromisos de la estación, pero realmente el embate que sufre todos los días el venezolano es muy grave. Ni hablar de aquellas personas que tienen niños, aquellas mamás que tienen que comprar leche, que tienen que comprar pañales y otros insumos que están escasos, que lamentablemente pasan horas y hasta varios días haciendo cola para poder adquirir esos productos. Al regreso de la pausa.